en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y hoy nos salimos de la región, nos salimos de, digamos, de nuestro radio de acción, porque no hemos tenido tiempo de tocar el tema de Israel y Palestina, un conflicto que lleva muchos años, no es de ahora, no fue que arrancó el 7 de octubre pasado con el bombardeo de Hamas a Israel, esta milicia musulmana que se ha creado a lo largo de estos años a cuenta de todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? No habíamos podido tocar el tema por el tema de elecciones y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo pensando en que es un conflicto muy complejo que no tiene, digamos, origen en la creación del Estado de Israel en 1948 cuando se destina que una parte de Palestina iba a ser el Estado judío. Y lo vamos a tratar de explicar acá con nuestro invitado, que vamos a tratar de hablarlo. A mí, por lo menos, me genera mucha dificultad hablar de esos temas, porque también es cierto que tengo una postura tomada. No estoy, digamos, totalmente alineado con lo que ayer viendo el debate, con lo que decía Milei y el Mundo Libre, porque siento que también hay una responsabilidad grande de Israel en cuanto a un aniquilamiento hacia el pueblo palestino. Entonces, me parece que eso es grave. La vez pasada, hace unos días, bombardearon un hospital y con esa excusa de que estamos derrotando a Hamas, entonces agarran en la Franja de Gaza, que es como una cárcel gigante, y matan civiles también, de manera indiscriminada. También es cierto que la situación política de Israel ahora es difícil y este conflicto o este reavivamiento del conflicto a Netanyahu le viene bien, porque hay varios problemas. La coalición de gobierno que él lidera está conformada por mucha gente ultraortodoxa. Pensemos también que Israel ni siquiera tiene constitución y que la única independencia de poder que tiene es el Tribunal Supremo de Justicia, al que justamente la coalición de gobierno le quiere quitar potestad para tomar decisiones o para anular algunas decisiones que tome el Poder Ejecutivo. Entonces, también en medio de todo eso hay minorías como la de LGBTI, que también están pidiendo más derechos, que piden que no se los estigmatice, y esta radicalización del gobierno de Netanyahu lo ha puesto en una crisis política muy importante de vuelta. Entonces este conflicto por ahí no le venía tan mal. Eso por un lado. Por el otro, pensar que también en Cisjordania, que también se supone que es parte de Palestina, de lo poco que le queda a Palestina de territorio, hay mucha ocupación de judíos, ocupaciones que son ilegales según la ONU, que no deberían estar permitidas, pero que igual lo vienen haciendo, y hay más de 700.000 personas que están ocupando ese territorio. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, antes de darle paso a Andrés y a Julián, que es nuestro invitado, es que está bueno no estigmatizar ni irse de un solo lado, porque es que acá el tema es repartido. O sea, acá han hecho unos y otros. No es una cuestión de que los palestinos son los malos, Hamas son los malos, y los israelíes son los buenos, y entonces ellos se están defendiendo porque pobres los judíos. No, tampoco tiene que ser así, o por lo menos yo no lo veo así, y seguramente alguien que escuche esto me va a putear por lo que estoy diciendo, o va a pensar que quién sabe qué soy, pero acá nadie está totalmente limpio, y como todos los conflictos tienen, las dos facciones o los dos bandos, o sean los bandos que estén involucrados en cualquier conflicto, tienen las manos manchadas de sangre. Y los israelíes no son la excepción. Entonces también ha venido pasando que quieren acabar con Palestina. Esa es mi visión. Mucha gente piensa distinto, pero digamos yo lo veo así, y lo que queremos acá es justamente que no se estigmatice a ninguno de los dos bandos tampoco, entendiendo que hay culpas de lado y lado. Voy a presentar a Andrés, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Como para tratar de darle un poco más de contraste a lo que ha sucedido desde octubre, para dar datos puntuales, y cerca del 70% de la población que está en Gaza, se vio forzada a migrar. Entonces hay una diáspora desde el pasado 7 de octubre, de ahí en adelante. El 8 de octubre habían 123.000, más de 123.000, en este caso, personas que salieron digámoslo de esa forma, de Gaza. Y conforme van pasando los días, el 12 de octubre ya ascendió a más de 423 mil habitantes, subió el 13 de octubre también después de que Israel ordenó la evacuación del norte de Gaza, y al 4 de noviembre, que están como las cifras más actuales, más de 1.500.000 habitantes han salido, palestinos han salido de Gaza, de 2.5 millones. Entonces, ahí estamos viendo más o menos cuál es la situación que está sucediendo ahora. Estos datos son de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y hay muchísimos datos, pero se habla de más de 46 periodistas que han muerto en la franja de Gaza, más de 175 que hacen parte del personal de la salud, 18 del Servicio de Defensa Civil, y los datos oscilan, obviamente, dependiendo lo que se hable de parte y parte, y ahí es donde vamos a hablar con nuestro invitado, porque la credibilidad es donde uno empieza a visualizar quién tiene la razón y quién no. Por parte de Israel dicen que los que han muerto son tantos, por parte de Palestina dice que son tantos, que son muchos. Hay como cierta parte que no deja muy bien dado el dato de lo que se está visualizando ahora, pero en este caso la Organización Mundial de la Salud dice que sí, que los datos que, por ejemplo, ofrece el Ministerio de Salud palestino son reales. Pero Joe Biden dice, por ejemplo, que no cree mucho en estas cifras. Y ahí es donde vamos a empezar a deshilar el tema de hoy, David.
Así es. Una cosa que me pareció positiva que ha ocurrido de este lado del mundo es que el tema de este conflicto disparó las búsquedas en Google, igual que más, disparando las búsquedas en Google respecto a este conflicto. Entonces, siento que mucha gente que ya se ha ido como informando de qué es lo que pasa, y sobre todo la gente que escucha este programa es gente que por lo general se informa. Este programa no es un noticiero, es un semanario. Entonces, digamos que va a cometer un error, quizás, pero suponemos que la gente que escucha este programa sabe de qué estamos hablando, sabe que es Gaza, sabe que es Cisjordania, sabe quién es Netanyahu. Entonces vamos a presentar al invitado, Julián Aguirre. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bien. Necesitando la voz de un experto, porque uno puede tener una postura tomada y uno se va informando, pero pues, digamos, usted es experto en temas de Medio Oriente, así que lo primero que le voy a preguntar es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿A cuenta de qué se dio todo esto? ¿Cómo fue que se reavivó este conflicto? ¿Qué ha venido ocurriendo de ese día a esta parte?
Bueno, bien, primero que nada, al momento de esta discusión acerca de lo que comentaban de las verdades, de los puntos de vista, del sentirse autorizado, ¿no? Por supuesto, es un escenario, una situación, un conflicto, un proceso histórico tan complejo que no por desconocer hay que sentirse intimidado a no adentrarse en él, digamos. Está buenísimo recurrir a analistas, a expertos, a estudiosos, leer, informarse, escuchar. Sin embargo, yo diría no hacerlo con la esperanza de alcanzar una verdad, o al menos no una verdad construida sobre una sola voz. De hecho, en momentos como este, uno me pasa a mí, comienzo a leer, me encuentro con nuevas lecturas, conozco nuevos analistas, conozco nuevas voces, y uno va constantemente enriqueciendo su mirada, su visión, su entendimiento de esta situación. Al mismo tiempo, no por entenderla necesariamente llegue a una situación, a una solución, perdón. Y sobre todo porque creo yo, el querer llegar a una solución para este conflicto no solamente se recuesta en tener un dato objetivo o una verdad que se presente como objetiva, sino que estamos frente a un conflicto entre fuerzas sociales, políticas, entre proyectos de estados y sociedad que se dirimen con la fuerza y lamentablemente muchas veces con resultados, consecuencias sumamente trágicas para las personas que se ven afectadas. Y eso es lo que lo hace tan empantanado, ¿no? Cabe pensar incluso hasta algunos aniversarios para darle contexto a lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre para acá. Estamos cumpliendo un aniversario de la creación, este año se ha cumplido un aniversario redondo de la creación del Estado de Israel, que es recordado por la población palestina a su vez como la Nakba, ¿no? La catástrofe, este desplazamiento forzado de casi 3/4 de millones de personas, que encierra o sintetiza mucho de lo complejo de esta situación, ¿no? Donde el proyecto de realización de una sociedad, de un Estado para contener, para servir de hogar a un pueblo, lamentablemente se ha dado a costa precisamente de los derechos a la autodeterminación, a la seguridad, a la realización de sus propios proyectos de vida de otra población. Y desde entonces hemos asistido a distintas rondas de esta situación que con el paso de las décadas se ha complejizado por distintas cuestiones, legados del colonialismo, de la desintegración del antiguo Imperio Otomano y la emergencia de algo tan novedoso y disruptivo para la región como eran los estados nacionales, las disputas entre potencias en el marco de la Guerra Fría y hoy en día de esta nueva disputa entre potencias, entre los Estados Unidos y la Unión Europea por un lado, y el rol que pretenden jugar China, Rusia y demás, así como procesos al interior, como bien marcaban ustedes, de la sociedad israelí, así como de la sociedad palestina y de las sociedades árabes en un sentido más amplio. Esto es lo que hace que cuando uno intenta abordar lo que ocurre hoy, parece encontrarse con algo desbordante, ¿no? Pero no, uno no tiene que sentirse intimidado por eso. Es tan complejo como cualquier otro proceso histórico de cualquier otra sociedad. Hay múltiples actores, múltiples narrativas, formas de abordarlo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo creo que durante los próximos meses, incluso años, tendremos varias interpretaciones de qué ha ocurrido a partir del 7 de octubre. Pero para muchos, claramente, marcó una ruptura de las denominadas reglas de juego o reglas de interacción o reglas de enfrentamiento entre el movimiento político y militar Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y el gobierno israelí, hoy en día encabezado por la coalición que muchos, incluso dentro de Israel, califican como la coalición más extremista de ultraderecha en la historia política de Israel, ¿no? Estamos también ante un aniversario del proceso de paz de Oslo, aquel proceso que en la segunda mitad de los 90 trajo tantas expectativas de solución y que creó un clima, aunque sea momentáneo, de optimismo, pero que lamentablemente sus limitaciones, su no concreción, los problemas que encontró y sobre todo el esfuerzo de varios actores políticos en la escena, entre los cuales se cuentan algunos de los que están involucrados en el conflicto de hoy, por descarrilar ese proceso de paz, nos ha llevado a un escenario de degradación sostenido durante años que tuvo como su expresión más violenta y traumática estos meses, ¿no? Violenta y traumática para la población israelí con lo ocurrido el 7 de octubre, violenta y traumática para la población palestina. Por repudiable que haya sido el ataque que encabezó Hamas el 7 de octubre contra las poblaciones israelíes en la periferia de la Franja de Gaza, eso no puede presentar una justificación para que Israel en su operación actual ignore el derecho internacional humanitario o pretende estar por arriba y por fuera de las reglas que deberían marcar a la conducción de un conflicto, aún contra un actor no estatal, contra un actor insurgente, contra un actor que no se maneja necesariamente como opera un ejército regular de un Estado nacional. Pero aún así, hay reglas que lamentablemente hemos visto y ustedes han marcado algunas de sus consecuencias. La enorme cifra de civiles muertos que ya hoy en día ya hoy en día supera 10 veces a las de israelíes asesinados en el ataque del 7 de octubre, el ataque deliberado a lugares de culto, a instalaciones médicas, la interrupción del funcionamiento de los servicios esenciales, incluso lo que algunos han presentado como pruebas de la utilización de fósforo blanco o el ataque deliberado a columnas de civiles, o equipos de periodistas, donde incluso personal de las Naciones Unidas se encuentra entre los muertos, el ataque contra establecimientos de las Naciones Unidas donde se refugia población civil, y el despliegue de un discurso de retribución, de clamor de venganza ante lo que fue no solamente una masacre de civiles israelíes, sino un golpe directo a la imagen y al fundamento de legitimidad del actual gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu, que era esa pretensión de poder controlar, de poder contener, de poder manejar la situación en los territorios palestinos ocupados mediante el uso administrado de la fuerza militar sin aspirar a una solución política, ¿no? Ese paradigma, esa tesis con las cuales en todos estos últimos años el gobierno israelí, los mandos civiles y militares israelíes han conducido a la gestión del conflicto, se vio quebrada o golpeada duramente con el ataque de Hamas del 7 de octubre, ¿no? Sí, la pretensión de que se podía pasar la situación sin dar una solución política.
Quería puntualizar algo ahí, Julián, y es que, por ejemplo, lo que decía David, últimamente pues ya las búsquedas han incrementado, pero siento que también después de lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania, las personas se han acercado un poco más a este tipo de conflictos y ya no es, digamos que ya no pasa desapercibido lo que ha ocurrido entre Israel y Palestina, como antes. Ahora el foco está un poco más puntual. Pero quería hablar puntualmente de Benjamín Netanyahu, porque se ha hablado muchísimo de esa bifurcación o ese conflicto interno que hay en Israel, que Netanyahu sabía que posiblemente iba a suceder este tipo de atentados por parte de Hamas, que la culpa es del primer ministro de Israel, porque o no evitó que creciera tanto Hamas. Entonces, ¿cómo identificar o tratar de analizar el trabajo o lo que ha venido haciendo Benjamín Netanyahu esos últimos días después del 7 de octubre?
Bueno, de vuelta, insisto, la respuesta dada por el gobierno israelí ha sido la del despliegue de una fuerza desbordante e inevitablemente brutal, que si uno seguía por los comentarios y declaraciones de funcionarios civiles y militares israelíes, incluso el propio primer ministro, aspira a acabar con la capacidad operativa de Hamas, cueste lo que cueste, en la franja de Gaza, ¿no? Y de ahí también el costo humanitario, el impacto humanitario, las pérdidas para la población civil palestina, que a menudo ha sido acompañado también un discurso que ha alarmado a muchos acerca de la deshumanización de la población palestina al momento de fundamentar las acciones de Israel, ¿no? Tenemos los comentarios de que se estaba tratando con animales humanos, de que Gaza sería convertida en un territorio solo poblado por tiendas, por carpas, ¿no? Al referirse a que no quedaría ningún edificio en pie. Comentarios de legisladores y funcionarios, quizás de segunda línea, reclamando que era hora de que Israel reafirme su control y conquiste por la fuerza Gaza, de que era el momento de anexar el territorio, de que los palestinos no tendrían, solamente tendrían como única solución propuesta el abandonar su territorio, el que se vayan, ¿no? Montado en años de un discurso que ha sido cultivado por la derecha nacionalista y religiosa israelí, que se ha fundamentado en una deshumanización del otro, ¿no? Deshumanización que a menudo a veces se ha encontrado legitimada o busca que legitimarse en la percepción del otro como una amenaza existencial que encuentra en Hamas y en las acciones del movimiento Hamas, que recordemos, no es el único actor político palestino y ni siquiera representa a la totalidad de la opinión pública palestina o de sus elecciones políticas, pero ha encontrado en Hamas aquel factor que ha legitimado las acciones militares israelíes, así como la intransigencia y la no cooperación del gobierno israelí en buscar una solución política. Y acá, digamos, por adelantar una conclusión mía, digamos, lo que encontramos es que ante una crisis, ante un golpe, ante un trauma, el gobierno israelí opta por desplegar una respuesta brutalmente militarizada, y así se ha gestionado la ocupación de los territorios palestinos en estos años, a falta de buscar o a falta de voluntad por dar con una solución política, ¿no? Y la prolongación de estos años, de este empantanamiento, de esta ausencia de horizontes de solución, es lo que ha alimentado esto, ha alimentado estos discursos, que al mismo tiempo son discursos de odio, de estigmatización, de deshumanización del otro, y donde se han impuesto las lógicas militares o militarizadas por sobre las lógicas políticas. Y esto no solamente en Gaza, sino en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, donde también vemos que hay un escenario de crisis creciente, con el desborde de la violencia promovida por el movimiento de colonos, muchas veces con el acompañamiento o al menos la pasividad de las autoridades policiales y militares israelíes, donde la Autoridad Nacional Palestina, aquel gobierno reconocido internacionalmente, se encuentra en lo que muchos describen como una crisis terminal, incapaz de legitimarse ante su propia población, incapaz siquiera de ofrecer un marco de seguridad y de control sobre su territorio, en parte por las condiciones impuestas por la ocupación israelí. Netanyahu ha encontrado en Hamas aquel otro predilecto. Incluso sus críticos en Israel le han señalado, incluso desde después de los ataques del 7 de octubre. A pesar de la conmoción, a pesar de los sentimientos que se movilizan en toda guerra, hay tanto civiles como militares, críticos de Netanyahu, que han señalado que él y su gobierno, lejos de verdaderamente querer deshacerse de Hamas en estos últimos años, encontraron una extraña relación hasta quizás algunos caracterizarían de perversa, de complementariedad, porque la existencia de Hamás le permitía a Netanyahu constantemente justificar su inversión en defensa, la militarización de los territorios palestinos,
como si
el recrudecimiento de la represión, y sobre todo justificar su no voluntad de dar finalmente con aquella promesa de del proceso de Oslo de una solución de dos estados, que recordemos, él, su partido, así como sus aliados en la extrema derecha israelí, desde un comienzo cuestionaron, criticaron y se opusieron a la sola idea de dos estados, uno palestino y uno israelí, que pudieran cohabitar en el territorio, que pudieran existir, ¿no? Y de hecho algunos sectores de la extrema derecha israelí ven en esta guerra una oportunidad para capitalizar el trauma y el dolor de los ataques del 7 de octubre para hacer avanzar esa agenda de anexión completa de los territorios, aun si eso requiere la expulsión plena de la población palestina.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Hay un tema que usted tocó en la primera intervención que hizo, y es que a raíz de la caída del Imperio Otomano, luego de la Primera Guerra Mundial, digamos que eso desestabiliza un poco a la región y la gente se empieza a encontrar con ese tema de conformar estados nacionales que para ellos era totalmente nuevo. A mí siempre me gusta mucho la historia y me gusta como encontrar los orígenes de las cosas, a pesar de que es muy difícil. Pero le quiero preguntar por esto, Julián. Si yo digo que a partir del acuerdo de Sykes-Picot, que fue un acuerdo que hicieron entre Gran Bretaña y Francia durante la Primera Guerra Mundial, en donde ellos diseñaron las fronteras de Irak y Siria y que le dieron conformación a lo que hoy conocemos como Medio Oriente, sin haberse dado la posibilidad de entender cuál era la gente que vivía ahí, cómo era el tema religioso, o sea, como a partir del total desconocimiento trazaron esas fronteras. ¿Se puede decir que ahí puede ser también el origen de todos estos problemas de Medio Oriente, que después le da también lugar a lo que estamos hablando, al problema entre Palestina e Israel?
Sí, yo me negaría igual a buscar un solo origen, una sola
razón. Claro, pero...
¿no? El impacto y el legado del colonialismo europeo explica mucho, ¿no? Y los juegos diplomáticos, políticos y militares de los intereses, tanto franceses como británicos y posteriormente norteamericanos, han incidido mucho en marcar el curso de la región en una dirección y obstruir también otros posibles resultados y horizontes. Pero también hay que, yo digamos, advierto contra con no explicar todo simplemente por la influencia extranjera o eso que algunos llaman el colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, lo que fuese, porque también hay que poner el ojo y el foco en los actores locales. Si no, corremos el peligro de privar a los sectores locales de agencia, iniciativa y de fines propios, ¿no? Y a menudo ocurre con esta región, donde nos encontramos con que o bien los palestinos o las sociedades árabes o la sociedad israelí es representada y es descrita como un todo homogéneo, estático, carente por momentos de voluntad propia, ¿no? Como si fuese definido por otros. Y sí, lamentablemente, y no solo Sykes-Picot, sino que las políticas posteriores del mandato británico, la incapacidad de las Naciones Unidas en sus primeros años de dar con una solución que pudiese contener las demandas de ambas poblaciones, ¿no? La población judía migrada al territorio palestino y el liderazgo político del movimiento sionista por un lado, y la población palestina y las élites árabes que buscaban representarla, también marcaron eso. Los fallos también de la diplomacia norteamericana, en parte hoy en día, su fallo en lograr contener y presionar de manera efectiva a Israel para dar con una solución que también sea atractiva siquiera o interpela a los palestinos. Entonces sí, hay actores de peso que por intereses que son económicos, geopolíticos, por intereses que son a veces ideológicos, tienen mucha incidencia en la región. Pero también hay que poder ver las transformaciones y las posturas entre los actores locales, ¿no? En ese sentido yo digo, así como Hamás en su intransigencia por no interactuar con Israel de una manera que no sea por la vía armada, o mejor dicho, por el peso creciente que tuvieron los mandos militares de Hamás en su toma de decisiones, por un lado, pero también la intransigencia del gobierno israelí en estas últimas dos décadas, en no facilitar el reconocimiento de un Estado palestino, ha contribuido mucho a degradar la cuestión. En torno a esos dos polos, que igual estoy simplificando mucho la cuestión, no son bandos homogéneos, no son bandos necesariamente mutuamente excluyentes, tenemos todos estos actores. También la Liga Árabe tiene mucho por decir, ¿no? Y varios estados árabes que deberían poder tener incidencia en el curso de los acontecimientos, pero sin embargo, por privilegiar otros compromisos, objetivos e intereses, muchas veces han dejado mucho que desear en cuanto a su contribución a una solución, ya no digo pacífica, al menos política, de este escenario.
Pues, Julián, desde que sucedió el ataque el 7 de octubre, pues muchos presidentes se han pronunciado, ¿no? Unos han generado polémica, puntualmente hablando de lo que ha pasado con Bolivia, lo que ha pasado con Colombia, con Petro, que ya tuvo como ese rifirrafe con el gobierno israelí. Pero dentro de todo esto, Israel todavía sigue usurpando de cierta forma, ¿no? Como tratando de colonizar tierras dentro de Palestina, que sería ilegal. Pero todavía lo sigue haciendo poco a poco y muchos preguntan, ¿quién defiende al pueblo palestino? ¿Quién está precisamente en esa posición de defenderlo? Porque han pasado muchos años, pero la usurpación y la colonización de Israel dentro del pueblo palestino sigue así sea poco a poco, tratando de quitar tierra. Entonces, ¿quién está defendiendo al pueblo palestino en esos momentos?
Bueno, en estos últimos años, una percepción predominante era que quien defendía al pueblo palestino era el pueblo palestino mismo. Y eso era leído también como cierta derrota diplomática de los actores políticos palestinos y un avance en la legitimación de las políticas israelíes hacia el territorio palestino, ¿no? Donde un hito importante en los últimos años fue el famoso Acuerdo de Abraham, que abrió las puertas para la normalización, como se conoce, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel, por un lado, y los estados de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, por el otro, a los cuales después se sumarían Marruecos y Sudán, donde eso contribuyó a crear una atmósfera en la que parecía posible que Israel normalizara sus relaciones diplomáticas y de intercambio comercial y cooperación en muchos otros campos con los países de la región, sin tener que ceder o de abrir un canal de resolución de la situación en los territorios palestinos, ¿no? Y donde había esta percepción de un aislamiento, un retroceso o una crisis en la capacidad de la Autoridad Nacional Palestina y de otros actores palestinos por interpelar o lograr cambios concretos más allá de la retórica en la comunidad internacional. Igual no es tan lineal, ¿no? Pero marco esto como un hito. Después también está, por supuesto, a la par de los acuerdos de Abraham, la decisión del gobierno de Estados Unidos de aquel entonces, encabezado por Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que fue otro aspecto que marcó una nueva alza o un incremento en las tensiones políticas y eventualmente también el derrame de la violencia sobre el territorio, no solo en Gaza, sino en la misma ciudad de Jerusalén y en Cisjordania, lo cual ha envalentonado al gobierno israelí y a sus actores dentro y fuera del Parlamento, a sus aliados, perdón, dentro y fuera del Parlamento, por avanzar con concretar esta agenda, ¿no? La de la anexión plena. Porque una vez más, por transformaciones en el sistema político y en la cultura política israelí, hoy en día los actores que han logrado tomar manejar el pulso de la política israelí están encaminados en una agenda abierta, explícita, que no se esfuerzan en disimular, de anexar el territorio, ¿no? Hay algunos ministros con influencias importantes, ¿no? Que están en puestos claves de toma de decisiones, como Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, que son exponentes y referentes del movimiento de colonos y de los elementos de extrema derecha israelí, que quizás en el pasado eran más bien marginales y hoy en día se han convertido en actores de peso en la toma de decisiones israelí, continuamente han dejado claro que su intención es hacerse con el control pleno, control que ya existe, ¿no? Cuando hablamos de Palestina no estamos hablando de un Estado soberano. Estado soberano palestino como proyecto jamás se concretó. Sigue siendo una demanda y una pretensión de la población palestina poder contar con su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, en los hechos, cuando uno estudia los elementos legales, jurídicos, militares, económicos que hacen al territorio palestino hoy en día, de facto hay una casi que total anexión del territorio, ¿no? Donde la Autoridad Nacional Palestina ha sido dejada a ser poco más que un gobierno autónomo que por momentos resulta ser bastante simbólico en cuanto a su capacidad para incidir en lo que realmente ocurre en los territorios, ¿no? Donde se encuentra en una relación de total asimetría frente a las decisiones del Estado israelí, asimetría en términos económicos, comerciales, control del territorio, seguridad, de políticas de desarrollo en materia de infraestructura, en materia de promoción económica y demás. Recordemos, el territorio palestino carece de un puerto o de aeropuertos funcionales, la Autoridad Nacional Palestina no tiene control de sus fronteras, ni siquiera tiene control de buena parte del territorio, ya que las denominadas áreas B y C son controladas militarmente por las autoridades israelíes. Depende del Estado israelí en términos comerciales e impositivos y financieros también, lo cual debía ser, si uno vuelve al proceso de Oslo, una situación de transición a medida que el Estado israelí se comprometía a ir delegando facultades a esa naciente Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, esa transición acabó convirtiéndose en el nuevo status quo, que lejos de permanecer estático, continuó degradándose por el despliegue de la violencia, por lo rutinario y cotidiano de los abusos y de los atropellos por las autoridades policiales, militares y civiles israelíes contra la población palestina, y por una sensación general de impotencia por un lado y de desencanto por el otro, entre buena parte de la población palestina hacia las autoridades que la representaron y hacia el mismo proceso político que los llevó al lugar donde estamos. Todo eso acompañado de actores internacionales, vuelvo a decir, una buena parte de los estados árabes que se comprometieron con una agenda de normalización de relaciones con Israel, los Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros actores, que no buscaron o en algún momento cedieron a la posibilidad de comprometer o condicionar el margen de maniobra de los sucesivos gobiernos israelíes, por falta de creatividad, de voluntad, o por compromisos o intereses que eran ajenos a la demanda de la población palestina.
Bueno, se nos fue el tiempo, estos espacios se van muy rápido. Creo que en lo que se pudo charlar, Julián nos ha podido dar una explicación de qué es lo que está ocurriendo y de qué es lo que está pasando, y la idea de este programa, de esta edición de Voces en Off, era justamente esa, para no estigmatizar, para no... Siempre la idea de este programa es que la gente trate de llevarse otra perspectiva de las cosas y no la de los medios tradicionales que siempre, o los medios tradicionales grandes que siempre toman una postura marcada y estigmatizan a ciertos actores de los conflictos para poder vender más o para, bueno, para desinformar, que también les gusta mucho hacerlo. Entonces, la idea de este programa es aprender un poco más. Yo siempre digo que este programa, más que ser un podcast o programa radial de política latinoamericana, es un programa casi que de corte académico, en donde tratamos de traer gente que sepa y no nos manejamos con esa lógica de televisión y radio tradicional, donde traemos dos tipos que piensen distinto para que polemicen, se griten. No, más bien alguien que venga y explique y nos baje a tierra las cosas, sea uno, dos o tres invitados. A Julián, gracias por atender el llamado. A Andrés, por producir el programa. Yo soy David, y la próxima semana por fin se va a definir la elección en la Argentina, por fin se termina este proceso electoral tan difícil, tan largo. Vengo hablando de elecciones hace todo este año, ha sido elecciones en todas partes. Creo que este ha sido el año de Voces en Off donde hemos vivido en campaña todo el tiempo, y ya por fin se termina. Veremos qué ocurre, si es Milei o es Massa. Está difícil saberlo, hay una incertidumbre tremenda respecto a eso, y la próxima semana vamos a estar hablándolo y viendo quién es el ganador de la contienda. A ustedes del otro lado, gracias por estar, a la gente que nos escucha por Tribu Contenidos en la República Argentina, a la gente que escucha esto por Spotify o por cualquier otro de los hostings donde sale este programa. Gracias, chao.